Una vez más, hermanos, es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero invitarle a que tomemos nuestra Biblia en nuestras manos y que juntos digamos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a entrar a una nueva serie de mensajes en la iglesia. Vamos a estar hablando acerca de que es nuestro deber engrandecer el reino de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Fallar no es excusa. Hermanos, en el mensaje de hoy meditaremos en el hecho de que muchos cristianos le fallan a Dios y toman eso como una excusa para no seguir adelante en su caminar con Cristo, ya que se culpan a sí mismos y no buscan restaurar su relación con Dios. Se cierran en remordimiento cuando deberían buscar arrepentimiento. Hermanos, esto puede ser porque no les han enseñado sobre la batalla espiritual y también porque quizá nunca les instruyeron bien en la palabra de Dios y no les enseñaron que el creyente vive con una doble naturaleza. La Biblia nos habla de una doble naturaleza, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, que todo creyente experimentamos y vivimos. Y que ambas naturalezas, la espiritual y la carnal, pelean o tienen conflicto entre sí. Y la verdad es que si no buscan hacer crecer su naturaleza espiritual en ellos, entonces serán dominados por los deseos de la carne y tristemente le fallarán al Señor. Y eso solo dañará su testimonio. El testimonio, hemos hablado, hermanos, que es la forma en que otros ven cómo vivimos como cristianos. Hermanos, debemos trabajar arduamente porque nuestro testimonio permanezca fiel a nuestro Señor. Todo esto es un asunto, hermanos, que requiere el tomarse muy en serio y buscar disciplina espiritual en nuestras vidas. Así, hermanos, como aquel que quiere mantenerse bien en su estado de salud, necesita ejercer disciplina en su dieta y también tener disciplina para hacer ejercicios. Así también lo es en lo espiritual, hermanos. ¿Ahora usted me entiende la importancia de hacer nuestro cuaderno espiritual? ¿Ahora usted me entiende por qué son importantes los elementos que practicamos en el cuaderno espiritual, como el estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio? Ya que, hermano, cada uno de ellos es necesario practicarlos día a día para que podamos mantenernos en forma y así, hermanos, mantenernos fortalecidos espiritualmente para que en verdad podamos nosotros dar un buen testimonio, nuestro testimonio sea fiel a nuestro Señor Jesús. Ya que, hermanos, si nosotros no buscamos fortalecernos espiritualmente, tristemente, si abandonamos nuestra dieta espiritual o nos alejamos de mantener practicando las armas espirituales, hermanos, la realidad es que vamos a debilitarnos en lo espiritual. No podremos tener un testimonio excelente que Dios pueda utilizar para su honra y su gloria, sino que, hermanos, tristemente estaremos dando un mal testimonio que solo servirá para vergüenza del reino de Dios. Hermanos, nuestro testimonio no cambia ni afecta en lo más mínimo de quién es Dios. No cambia ni afecta ni disminuye el poder de Dios, ni hace menguar el amor de Dios. Pero lo que sí debemos entender es que un mal testimonio afectará a nuestra vida y afectará nuestro servicio a nuestro Señor y afecta a la iglesia, ya que lamentablemente, hermanos, cuando un creyente cae en pecado, cuando un creyente comete pecado, la gente tiende a señalarle no solo a él, sino también a la iglesia donde se congrega. Es por eso, hermanos, que debemos cuidar diligentemente nuestro testimonio. Sin embargo, hermanos, caer en pecado y perder nuestro buen testimonio no es una excusa para tirar la toalla y dejar de engrandecer el reino de Dios. Hermanos, por el contrario, cuando hemos fallado, no debemos actuar como si nada hubiera pasado, ni tampoco podemos dejar de servir a Dios, a quien tanto amamos. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? En algunos mensajes anteriores he hablado acerca de lo que debemos hacer cuando hemos cometido pecado. Hermanos, hoy quiero que en este mensaje meditemos por un momento acerca de esto Y vamos a ir a nuestras Biblias, a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, debemos entender que cuando cometemos pecado, debemos ir y pedirle perdón a Dios. Necesitamos confesar nuestro pecado. Debemos pedirle que nos perdone. Y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda esa maldad que aún hay en nosotros. Hermanos, hoy quiero que meditemos en tres puntos que nos pueden servir para que nosotros podamos entender que el fallar a Dios no es excusa para dejar de engrandecer el reino de Dios y dejar de servirle o dejar de seguirle. El primer punto le he titulado: no debemos confiarnos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no debemos confiarnos pensando que no seremos tentados a pecar. Hermanos, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos comprender plenamente que si nos apartamos de Dios, aunque sea por un segundo, vamos a cometer pecado. Casi siempre, hermanos, la caída viene momentos después de una gran victoria. ¿Por qué? Porque es cuando nos sentimos fuertes, invencibles, nos confiamos y bajamos la guardia. Es en ese momento que Satanás nos ataca sin misericordia y con toda su fuerza. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Hermanos, si usted ve conmigo, en especial el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. No debemos confiarnos. Si ya hemos tenido victoria, debemos mantenernos firmes. Llegan momentos, hermanos, en que lamentablemente pensamos que podemos abandonar por un momento las armas espirituales: el estudio bíblico, la oración, el compañerismo y el testimonio. Y pensamos que aún así todavía podemos mantener una buena relación con Dios. En cuanto nos apartemos de estas cosas, hermanos, preparémonos, porque vamos a caer en pecado. Tengámoslo por seguro que vamos a fallar, porque lo que he dicho anteriormente, las armas espirituales, la disciplina espiritual, es para mantenernos saludables espiritualmente y fuertes, para que podamos, como dice Efesios acá, estar preparados, vestir la armadura de Dios, y una vez que hemos vencido, sigamos firmes, listos para avanzar en la obra de Dios y engrandecer su reino. Segundo punto: nuestro enemigo es astuto. Hermano, Satanás no lanza golpes al aire. Nuestro enemigo Satanás pacientemente aguarda el momento correcto, y cuando nos pega, lo vamos a sentir duro. Hermano, Satanás lleva siglos estudiando los puntos débiles del ser humano. Sabe cómo atraer la atención de las personas distrayéndolos para que no confíen en Dios y bajen la guardia, y entonces él pueda atacar. El diablo sabe fingir debilidad, hermanos, haciéndonos creer que no necesitamos de la ayuda de Dios y que podemos vencerle por nosotros mismos. Todo es estrategia para vencernos. Recuerde que él es mentiroso. Él es el mil máscaras. Es engañador. Lo triste, hermanos, es que aunque conozcamos sus tácticas, lamentablemente muchos caen en su trampa una y otra vez, por puro descuido, solo para ser humillados una y otra vez por pelear a su propia manera. Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hermanos, lo que vemos en este texto es que el arduo trabajo y esfuerzo que menciona los versículos 5 al 7 nos ayudarán a que nunca nos descarriemos por los falsos maestros o por el encanto del pecado. Así que, hermanos, nuestro enemigo Satanás es astuto y nosotros debemos cultivar y permanecer en todo aquello que Dios nos dice para que estemos firmes y no caigamos en sus trampas. Tercer punto, caer no es excusa para darnos por vencidos. Hermanos, no importa cuántas veces el enemigo nos haga caer en la tentación, no podemos darnos el lujo de quedarnos tendidos en el suelo. Tenemos que levantarnos y seguir en la lucha. No ha existido un guerrero, aparte de Jesús, que no haya sido vencido por el enemigo. Fíjese que cada uno de los grandes hombres de Dios mencionados en la Biblia han caído al suelo por los golpes del enemigo. Pero gracias a Dios, no se quedaron allí, sino que se levantaron, se sacudieron y continuaron en la lucha, con más sabiduría y con la experiencia por el golpe que recibieron. Hermanos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cada vez que recibimos un golpe, debemos levantarnos, tener más experiencia y pedir a Dios sabiduría para poder seguir adelante y no volver a caer en la misma trampa. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, caer en el pecado, en la tentación, no es excusa para nosotros no seguir adelante. Al contrario, no debemos encubrir nuestro pecado, debemos confesarlo y pedir a Dios y Él nos ayudará a salir adelante. Hermanos, para finalizar con el mensaje, debemos entender que los principios que Dios nos ha dado para regir nuestras vidas no son cosa que debemos tomar a la ligera. Hermanos, Dios sabe el dolor que causaremos a consecuencia de no tomar en serio sus principios. Hermanos, si caemos en batalla, no podemos darnos el lujo de permanecer en el suelo. Hermanos, cuando fallamos, cuando alguien falla, quizá nunca más vuelva a ocupar el puesto que tenía antes, pero debe levantarse y pelear con fuerza, como nunca, por el bienestar del reino de Dios. Hermanos, caer no es excusa. Nuestro deber es engrandecer el reino de Dios. Busquemos cada día fortalecernos con las armas espirituales que practicamos en la iglesia, con el cuaderno espiritual. Porque eso, hermanos, nos hará cada día mejores guerreros y nosotros podremos contribuir en el engrandecimiento del reino de Dios. Hermano, quizá tú has puesto excusas en tu vida para no continuar peleando en la batalla de la fe. Yo te invito a que hoy pidas perdón a Dios y que busques unirte al ejército de Cristo y que juntos peleemos la batalla de la fe, buscando salvar las almas perdidas, que busquemos salvar y rescatar las almas del infierno, que podamos buscar engrandecer el reino de Dios, que cada uno de nosotros pueda dejar de poner excusas y cumplir con Dios en su trabajo para engrandecer su reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Perdónanos porque muchas veces somos expertos en poner una serie de excusas para no servirte, para no tomar en serio la batalla espiritual. Pero Padre, la realidad es que poner excusas es pecado, porque tú conoces la verdad, tú conoces todo, lo más íntimo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón. Y Padre, la realidad es que no existe ninguna excusa para rechazar el llamado que tú haces a cada uno de nosotros. Por favor, Dios, ayúdanos a que cada día podamos ser fieles a ti y que nuestro testimonio permanezca fiel también a ti. Que podamos, Señor, poder con nuestra vida predicar lo que creemos. Ayúdanos, Padre, a contribuir en el engrandecimiento de tu reino. Por favor, úsanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Corpus Unum, hermanos. Que Dios les bendiga. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento, Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida. Para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó, y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.